To 1 Peter chapter 2. 1 Peter and chapter 2. And I read verse 4.
Por favor, leamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y empecé a leer desde el versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a él, piedra viva, venir, habla de venir, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amigos, esta mañana el título de este sermón es ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? Esto es, yo creo, la mayor pregunta de todas. ¿Qué piensas de Cristo? Determinará y decidirá tu eternidad. Tu respuesta a esta pregunta determinará tu eternidad. ¿Dónde pasarás la eternidad después de la vida? Por eso la respuesta que des es tan vital. Amigos, ¿sabes? Esta es la pregunta que el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro. Es un pasaje muy conocido. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Esa es la respuesta que dio Pedro. ¿Y sabes cuál es la afirmación? Aquella profecía del Señor Jesucristo que le dio a Pedro. Y él dijo, sobre esta piedra, aunque yo creo que se pueden escribir miles de libros y millones de sermones, y Pablo aquí ha escrito solamente una explicación al respecto de eso. Sobre esta piedra es lo que dice Jesús. Dice que sobre esta piedra construirá su iglesia. Y esa piedra es una afirmación. Que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo si las personas, incluso solo si las, sola, solo la iglesia católica, si los liberales, si los nuevos evangélicos leyeran lo que Pedro dice en este versículo, del versículo 4 al 8, explicando qué es lo que Cristo quiso decir cuando dijo sobre esta roca. Porque está hablando de él. Así que iremos más allá de esa afirmación, de esa confesión, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que hablar de Él, el Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la roca. Amigos, he aquí, en este pasaje, primero de Pedro 2, del 4 al 8, lo que Dios dice acerca del único Salvador, un Salvador solamente. Si hubiera cualquier Salvador para este mundo, tiene que ser uno solamente, porque solamente hay un Dios. Y este es el hombre, este es el Salvador, este es el Dios, esta es la roca. Sobre eso quiero hablar esta mañana. Mientras estudiamos las escrituras de Génesis, Apocalipsis, sabemos que hay maravillosos nombres al Señor Jesucristo. Nosotros podríamos expandernos durante toda una hora sobre los nombres de Cristo. Pero cuando vemos esta sección, el apóstol de Cristo habla aquí por inspiración y está hablando de las profundidades, de las riquezas, de la sabiduría de Dios y hablando del Señor Jesucristo. Y aplica esos emblemas de la escritura inspirada para hablar de Jesucristo. Eso es lo que voy a hablar aquí, porque está hablando incluso también hablando del templo. Y está hablando aquí en el lenguaje del templo. Y aquí podemos ver cómo Jesús es la roca de nuestra salvación. Es nuestro escudo. Jesucristo es nuestro refugio. No tengo tiempo para ir a los versículos, Pero desde Génesis, capítulo 29, esta es la primera vez que Jesucristo es llamado una roca. Es un pastor, pero también la roca. Y después vas a Isaías 8. Espero que hayas visto esto cuando se está ahí de alguna forma hablando de Jesucristo con Nabucodonosor. También se le da una especie de adelanto de Jesucristo. Y después leer Salmo 18, varios salmos en los que se habla de Jesucristo y se le da la metáfora de que Él es la roca. Pero recuerden, amigos, que Pedro, el que es la roca, y Jesucristo le dice: tú eres una piedra pequeña, muy pequeña. Y Pedro aquí está hablando de la roca, Jesucristo, la gran roca. Aquí tengo 6 cosas que quiero compartir contigo sobre Jesucristo siendo la roca. Y no nada más es para dar información. Si has confiado en Jesucristo, tienes seguridad, tienes estabilidad, tienes solidez, tienes firmeza, es seguro, tu salvación nunca fallará, porque tiene una buena fundación. Claro, cuando hablamos de la roca, estamos hablando de una fundación. Así que quiero ir al versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva. Jesucristo se presenta aquí por Pedro como una piedra viva. Amigos, espero que... porque las palabras son muy importantes cuando leemos la Biblia. A veces nosotros decimos cualquier cosa cuando estamos hablando, pero en la Biblia hay que tener mucho cuidado. No solamente dice la piedra, sino la piedra viva. Y eso es muy importante. Porque ninguna piedra preciosa que se alcanza desde las profundidades del mar, ninguna piedra que se saca con muchos esfuerzos de las montañas, ninguna será llamada piedra viva. Y aún así, Pedro aquí le llama a Jesucristo la piedra viva. Esto es muy importante. Porque una pieza, una parte de una piedra, como puede ser el oro que está inanimada, que está muerta, pues es solo eso. Pero aquí estamos hablando de una persona. Una persona que está viva por siempre, por siempre. En Apocalipsis 1, Jesucristo sobre sí mismo dice: yo vivo para siempre. Cuando la mujer viene a la tumba, cuando el ángel habla a las mujeres, les dice: ¿por qué estás buscando al vivo entre los muertos, amigos? Esto no solamente es una piedra fría, sino que es una piedra que está eternamente viva. Y eso es muy importante. Y de esta roca hay algo precioso que nosotros recibiremos. Y quiero aquí aplicar algo. Porque es de Él, del Señor Jesucristo, de quien recibimos vida. De Él hay ríos de agua viva para ser puestos encima de los creyentes. No tenemos tiempo para ir a los pasajes, solamente estamos comparando escritura con escritura. Pero cuando el Señor Jesucristo habla en Juan 4 a la mujer samaritana, ella fue a encontrar agua, pero Jesucristo le dice: quien quiera que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. Y en Juan 7, en esa fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesucristo estaba en Jerusalén. Y hablando a la muchedumbre, invita a cada uno y les dice: vengan, quien quiera que crea en él, ríos de agua viva verán, irán hacia ellos. Bendiciones desde arriba. Toca tu corazón, quizá no te des cuenta, pero el palpitar de corazón es el palpitar de tu corazón es dado para ti por Cristo. Cristo no solamente da bendiciones espirituales, sino que también da bendiciones físicas. Así que no es esta imagen que tú ves a veces de un hombre sosteniendo el mundo. No, es Jesucristo. La Biblia dice que es Jesucristo quien mantiene a este mundo funcionando. Y la Biblia dice que este mundo será recogido como una pieza de tela recogida. Aquí veamos de nuevo en el versículo 4, aplicado a nosotros. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Él es la piedra viva. Nosotros somos las piedras vivas. El fuego se ha puesto en nosotros. Él es el quien nos ha dado energía, quien ha puesto vida en nosotros. Cada pecador arrepentido que confía en Jesucristo va a ser una piedra viva. Lo que me recuerda, y no quiero ofender a nadie, si puedo decirte esto, amigo, de manera gentil, si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, si nunca te has arrepentido frente a la cruz del Calvario, tomando en cuenta ese sacrificio de Jesucristo, tú eres una piedra muerta. Puedes reírte como cualquiera, incluso puedes ser el hombre más rico del mundo, tener una familia, pero si no tienes a Cristo, eres una piedra muerta. Pero si vienes a Él, eres una piedra viva. Eso da mucho ánimo. Y amigos, cuando nosotros hablamos de piedras vivas, nosotros no estamos hablando de un templo de piedras. No estamos hablando de Lego, solamente allí puestos uno tras otro, sin conexión de uno tras otro. Por eso no vamos nosotros peregrinando a cualquier lado. Y por eso nosotros no vamos a la Tierra Santa como para peregrinar a la Tierra Santa. ¿Dónde es la Tierra Santa? Yo les voy a decir, ¿dónde está la Tierra Santa? Desde mi mente simple, permíteme decir esto. ¿Te puedo decir cuál es el gran peregrinaje? Cuando un pecador es tomado de la muerte, de la maldición, de la condenación, y es transportado, ves aquí el peregrinaje, al reino de la luz, al reino de Dios. Ese es el gran peregrinaje. Y otro peregrinaje es que tú puedes ser llevado a tu funeral, vienes al Señor Jesucristo y ahora estás muerto a este mundo, muerto al pecado. Sí, tu cuerpo puede morir, pero el cristiano no tiene ningún daño. Es indestructible en ese sentido. Nosotros no vamos a ningún templo a peregrinar, porque en Mateo se dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy allí, en medio de ellos. Hay 500, 600 personas aquí. ¿Está Cristo entre nosotros? Sí. Donde dos o tres estén reunidos, Él está en medio de nosotros. Amigos, nosotros no vamos a un templo. Nosotros somos el templo espiritual. No vamos al templo de Salomón. Incluso nosotros, este templo es que nos ha dado Dios, es más grande. El templo que estaba en Jerusalén fue destruido. Nosotros, como creyentes, siendo el cuerpo de Cristo, nosotros estamos en todos lados, no como los templos que están en un solo lugar. Y a veces personas dicen, no, allá no hay creyentes, pero sí, hay allí algún creyente. Jesucristo es esa roca enorme. Y aún así, Él puede ser conmovido por nuestras debilidades y por nuestras peticiones. Yo quisiera aplicar aquí cómo es que nosotros nos convertimos en piedras vivas. ¿Cómo? El texto da la respuesta, versículo 4. Acercándose a Él, si quieres ser piedra viva, si quieres que Dios te convierta en una piedra viva, la primera cosa que tienes que hacer es venir, acercarte. El versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es sobre el Señor. Él te está invitando a su banquete. Y lo que tenemos que hacer para ser piedras vivas es venir. Pero por favor no te detengas ahí, porque puedes venir y conoces, ese es el pasaje en Mateo. Ven a mí. Él dice Jesucristo, vengan a mí, para que tu alma descanse en Jesucristo. Pero veamos el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, y el escogida preciosa, y el que creyere en él. Así que vienes, no solamente a admirar la iglesia, para admirar el edificio, sino que vienes a creer. Y quizás, ¿qué significa creer? Significa confiar en Él. Amigos, una vez que eres nacido de nuevo, una vez que vienes al Señor Jesucristo, tú eres unido con el Señor Jesucristo. No solamente eres una piedra allí sola, sino que estás pegada con el Espíritu Santo. Por eso nos necesitamos unos y otros, porque nosotros somos el cuerpo. El cuerpo necesita cada una de sus partes y cada uno de sus órganos. Así que, hermanos y hermanas, Cristo es la piedra viva y nosotros somos por Él también las piedras vivas, porque hemos venido y hemos creído en Él. Y tengo que decirte más, porque hay más aquí. Algo importante, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, la gente venía ante él a arrepentirse de sus pecados y él les decía a ellos, no confiesen que tú eres hijo de Israel. De esto era de lo que ellos eran, estaban orgullosos. Pero mira lo que Juan les dice a ellos. No confíes, no pienses que serás salvo solamente porque eres hijo de Abraham o porque son hijos de Abraham. Porque de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. ¿Este versículo no crees que es el cumplimiento de esa palabra que dijo Juan? Que ahora nosotros somos piedras vivas, los reales herederos. En Gálatas se nos dice que nosotros somos los verdaderos herederos de Dios. Igual en Lucas, cuando el Señor Jesucristo entra en la ciudad de Jerusalén y la gente estaban alabándolo, ¿sabes lo que los judíos decían? Haz que tus discípulos se callen. Eso decían los judíos. ¿Y sabes qué es lo que dijo Jesucristo? Si ellos se callaran, las piedras hablarían, gritarían. Y eso somos nosotros cuando nosotros adoramos a Jesucristo. No sé si piensas lo mismo, pero cuando nosotros adoramos, cuando nosotros estamos cantando himnos, no solamente son palabras o poemas bonitos, nosotros estamos alabando al Señor. Y nos da un adelanto de lo que experimentaremos frente a Cristo en el cielo. Hermanos y hermanas, Cristo es la piedra viva. Nosotros somos las piedras vivas por Él. Las piedras vivas son puestas sobre la piedra viva, porque sin Él no podemos hacer nada. Y eso es muy importante cuando consideramos estas afirmaciones, estas metáforas sobre el Señor Jesucristo, que Él es la piedra viva. Pero es por esta razón, por Él, porque hemos venido a Él, porque hemos confiado en Él. Veamos el versículo 5, ahora tenemos una nueva identidad. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amigos, el Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, Él no nada más nos convierte en piedras vivas, sino también nos convierte en sacerdotes. No vamos a estudiar el versículo 9, pero se habla del reino de los sacerdotes, y lo que quiero decirte aquí como sacerdotes, nosotros no ofrecemos sacrificios por los pecados de las personas, sino que estamos ofreciendo otro tipo de sacrificios. No vayas a ninguna piedra en este mundo, porque eso es idolatría. El Señor Jesucristo es nuestro único Salvador, sino que venimos ante Él por sacrificios espirituales. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios? Déjame darte un ejemplo. Algunos ejemplos. Primero, adoración. Es el lenguaje de la iglesia. También ofrecemos sacrificios de un corazón contrito. También de arrepentimiento. También de buenas obras. De unas vidas con buena moral y con ética, de compasión. También sacrificios de ministerio, también de servicio a Él. Y también ofrecemos sacrificios de gratitud, también de amor al Señor. Amigos, el amor siempre tiene que cumplir con sus deberes, siempre. Y tengo que ahora avanzar, pudiera yo quedarme en este versículo, pero aquí hay 6 metáforas en relación al Señor Jesucristo. El primero es las piedras vivas. Y nosotros seremos piedras vivas también, pero nosotros somos sacerdotes y ofrecemos sacrificios espirituales. El segundo, en el versículo 4 otra vez. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Preciosa. El segundo punto es la piedra escogida de Dios. Escogida por Dios. Dispuesta para salvar incluso a los que están perdidos. ¿Cómo es que Dios nos habla a nosotros? En Hebreos 1 dice, Dios nos habla a través de Jesucristo. ¿Dónde encontramos a Jesucristo? En su palabra. Así que, ¿cómo Dios nos habla? Él nos habla a través de la palabra, a través de Jesucristo. Y es eso, nada más. Y si piensas sobre ello, Dios nos habla y nos salva a través de Jesucristo. Mientras yo estoy hablando sobre este segundo punto, lo voy a mencionar rápidamente y voy a continuar. Hermanos y hermanas, estás leyendo los evangelios cuando el Señor Jesucristo vino. Después de que empezó su ministerio, ¿sabes lo que los hombres dijeron? El hombre dijo, nosotros no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Eso es lo que dijeron. ¿Y sabes qué es lo que dice aquí de quienes estaban construyendo, los constructores, los edificadores? Los edificadores significa los judíos, los líderes, aquellos que están en autoridad en los judíos. ¿Sabes qué dijeron? Llévense a este hombre, crucifíquenlo. Cuando lees Hechos, Ese hombre que fue desechado, ese hombre que no se le permitió gobernar, él fue el que fue escogido por Dios para que los hombres creyeran en él. En Hechos 2, tú conoces el pasaje, ningún otro nombre fue dado debajo de los cielos. ¿Dónde es debajo de los cielos? La tierra. Ningún nombre fue dado a los hombres para nuestra salvación, excepto el nombre de Jesucristo. Amigos, Cristo fue desechado por los hombres, pero Él fue seleccionado por Dios para ser ordenado, para ser el único salvador, y no hay ningún otro salvador fuera de Él. Él es el único. Los edificadores tuvieron todas las oportunidades, tuvieron todos los beneficios para creer. Y ellos dijeron, no creeremos. Ellos tuvieron los profetas, tuvieron el pacto, tuvieron las escrituras, tuvieron milagros, tuvieron los tipos en el Antiguo Testamento, y a pesar de todo ello, dijeron, no vamos a creer. Así, ¿de quién es la culpa aquí? ¿Es de Dios? Algunas personas dicen que es de Dios. No, Dios quiere que las personas sean salvas. Lo ha mostrado a través de muchos ejemplos, pero nosotros tenemos aquí la realidad que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Una última cosa aquí, ¿sabes qué es lo que dijeron cuando Jesucristo empezó a predicar ante ellos? ¿Puede venir alguna cosa buena de Nazaret? Ellos rechazaron a su única esperanza. Amigos, si no conoces esa esperanza, ven, cree. Esa es la única esperanza. Y tengo que avanzar hasta el tercer punto. Y es muy simple. En el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo. Había una en el versículo 4 que se me escapó, pero se habla aquí de la piedra preciosa. La segunda es la piedra escogida, la tercera es la piedra preciosa. Y ves aquí en el lenguaje, es Dios quien ha escogido esta piedra preciosa. En griego, precioso significa que no tiene igual. Significa muy costoso. Significa que no puede ser reemplazada. Significa que no hay nadie fuera de Jesucristo. No podemos vivir fuera de Él. Él es la esperanza, Él es el Salvador. Él es el que da energía a tu vida espiritual. Él quien te levanta de la muerte. Aquí, así es que Él es el que da la vida en esta vida y también en la vida que viene. Preciosa significa que nuestra salvación ha costado muchísimo. Algunos predicadores, un poco con tontería, dicen, oh, todo esto es gratis. Sí, es gratis para nosotros. Pero ¿puedes pensar al respecto? ¿Cuál es el costo de nuestra salvación? Dios mismo. Dios mismo. Tuvo que dar a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Ese es un gran precio. Si no me crees, tienes que leer Colosenses 1. Es a un gran precio. Puedes leer 1 de Corintios. Y es por un gran precio que nuestra salvación vino. Amigos, el Padre puso mucho valor. Y Él de verdad tenía valor y quería a su Hijo. Y aún así lo entregó a nosotros. Y no tengo tiempo para ir ahí, pero en 1 de Samuel se dice algo maravilloso. No hay nadie santo como el Señor, porque no hay nadie como tú. Y ninguna roca como nuestro Dios. Preciosa. Y el cuarto punto que ya les di hace un momento es que Cristo es la piedra principal. Amigos, cuando la Biblia habla de la piedra principal, es importante. No voy a detenerme aquí por mucho tiempo, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque Cristo es la salvación que se planeó, que se manufacturó con mucho cuidado para salvación. Es el Dios, es el plan eterno de salvación. Aquí estoy escogiendo mis palabras. Pero Él también es la piedra principal de su iglesia, junta, construida con su iglesia. Amigos, en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, la piedra principal era la piedra más cara. Pero en el Nuevo Testamento también, la piedra principal era la primera que se ponía para dar el buen ángulo, el ángulo correcto, para dar dirección a todo el edificio, y también para que las piedras estuvieran juntas. Puedes tener muchas aplicaciones allí. Cristo, por el poder de su Espíritu, es quien nos está manteniendo todos nosotros juntos, pegados, juntos. Pero amigos, Efesios 2, del 19 al 20, dice: Jesucristo es la fundación. Él es la piedra angular de la iglesia. Él le da forma. Él le da dirección a nuestras vidas. Cambia nuestros corazones. ¿Puedes ver el propósito de la piedra angular? Y ahora este es el quinto. En el versículo 6 y 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que Cristo no solamente es la piedra del ángulo, sino la cabeza del ángulo. Y tengo que explicar esto. La piedra del ángulo lo puedes entender como esa piedra memorable que se pone allí en ceremonias solemnes. Se pone allí una piedra. Yo he visto esto muchas veces en África, pero voy a decir algo: en África ellos ponen una piedra allí y luego no pasa nada. Pero aquí Jesucristo, bueno, en muchos ejemplos el presidente puede venir, muchos oficiales ponen esa piedra principal, pero con Cristo Él es la piedra, la cabeza del ángulo. Desde el principio de este mundo, Él es la cabeza también en la cruz del Calvario. Así que la cabeza del ángulo es lo que nosotros tenemos que recordar. La cruz del Calvario es el evento más importante en la historia del mundo. Ese es el memorial. Y esta noche es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué estamos celebrando? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero gracias a Dios, le alabamos que Él no se quedó allí en la cruz, sino que Él fue resucitado al tercer día. Pero la cabeza del ángulo significa que el centro y el corazón de nuestra adoración no es un templo ya. Ahora es el Señor Jesucristo. Él es a quien nosotros adoramos. Él es a quien servimos de todo corazón, día tras día. Y ahora voy al sexto punto. Perdónenme si estuve un poco perdiéndolos entre distintos puntos, pero Él es una piedra viva. Él es una piedra escogida. Es una piedra preciosa. Es la piedra principal y también es la cabeza del ángulo. Y la última, en versículos 7 y 8, dice: es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tengo que culminar aquí porque mi tiempo se acabó. Hermanos y hermanas, para los verdaderos creyentes, para ti y para mí, quienes hemos venido y creído en el Señor Jesucristo, Cristo es la piedra que nos salvó y nos da una salvación eterna. Pero para aquellos que han rechazado el Evangelio, es como si fuera una piedra y en la que es como una piedra en la que ellos cayeron, se estrellaron para ser destruidos. Para los creyentes es una piedra de salvación y es la piedra del ángulo, pero para los no creyentes es una roca de ofensa, una piedra de tropiezo. ¿Por qué la gente tropieza con el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Está aquí en el versículo 8, no estoy inventando nada, está en el versículo y puedes verlo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Siendo desobedientes, que no quieren creer. Esa es la clave. La gente se tropieza sobre Jesucristo, no porque Dios no quiera que ellos sean salvos, sino porque ellos no quieren ser salvos, ellos son desobedientes. Así que, amigos, hay que culpar a nuestra desobediencia, no a Dios. Dios nunca debe ser culpado. Dios siempre es justo, siempre Él es justo. Pudiera terminar con una promesa dada a ti en este pasaje. Para aquellos que caen en Él, para aquellos que vienen en Él y ponen sus vidas en Él, ve el versículo otra vez, versículo 8. Y dice, perdón, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Si crees en Él, nunca serás avergonzado. Ese es el significado. Y en el día del juicio, Dios no será juzgado, no te juzgará por tus pecados, porque has creído en Jesucristo. Amigos, ven a Él. Él es la piedra viva. Por todas estas razones, ¿puedo decir algo? Nosotros vivimos una vida santa. Vivimos una vida de sacerdocio. Nosotros incrementamos en nuestra seguridad. Nosotros nos separamos del mundo. Y nosotros nos damos para servir al Señor Jesucristo. Y estoy seguro que Pedro, y él avergonzado de cuando él traicionó a Jesucristo, y ahora él dice allí, la gente que cae o se tropieza en Jesucristo, perdón, la gente que confía en Jesucristo recibirá vida eterna. Y aquellos que no creen en Él serán destruidos hasta ser solamente fragmentos. Pero si crees en Él, nunca serás avergonzado. ¿Estás perplejo sobre la vida? Corre hacia la roca. Él no eres salvo, ven sin tardanza a la roca de la salvación. Porque en los salmos vemos que el justo corre hacia la roca y encuentra ¿qué? Refugio. Encuentra refugio en el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga estas palabras en nuestros corazones y en nuestras almas esta mañana. Cantemos juntos el himno número 18.